estás en la sintonía de la radio Nuevo Mundo en esta jornada. Iniciamos ya también nuestra sección de juventudes, los temas que son de interés para la juventud de nuestro país. Y por cierto que el retorno a clases presenciales es una situación que ha estado sobre la mesa durante las últimas semanas y en los últimos días, con mucha polémica además, ¿no? Con este ninguneo que se ha hecho sobre todo a los dirigentes del gremio por parte de autoridades de Estado, autoridades de gobierno como el ministro Lucas Palacio, como el senador Iván Moreira, ¿no? Hay que decir que en esta jornada, tras reunión con Mineduc, Colegio de Profesores asegura que no se ha llegado a acuerdo por el retorno presencial a clases en marzo. Queremos saber más detalles respecto a esta situación en la voz de la dirigente Paulina Cartagena, vicepresidenta del Colegio de Profesores, quien ya está en línea con nosotros. Paulina, ¿cómo está? Bienvenida.
Mucho gusto saludarte, Richard, y a través tuyo, por supuesto, a la Radio Nuevo Mundo.
Bueno, para nosotros es un placer conversar con usted también, y qué importante, ¿no?, conversar en estos días con los profesores, ya que han estado tanto en la palestra. Paulina, me imagino, se resienten estas acusaciones de no querer trabajar, hay un ninguneo, y sobre todo también bien dirigido a los dirigentes, ¿no?
Por supuesto que sí. Lo primero que dejamos de manifiesto que hay un asunto de desagravio a los dichos del ministro, por un lado, Palacios, y por supuesto al senador Iván Moreira, que ataca a los profesoras y profesores de Chile, pero particularmente también a la función de la dirigencia en la organización Colegio de Profesoras y Profesores. Te quiero manifestar, y a través de la radio, por cierto, el programa que se está llevando a cabo en este momento, es que habemos muchos dirigentes que estamos haciendo clases, que estamos en función. Por tanto, también nos pasa a llevar a nuestra condición de profesores hoy día conectados con las y los estudiantes. Creo que son dichos desafortunados. Hemos hecho una insistente reclamo respecto a estos dichos. Ojalá tuviéramos la capacidad de retracto de estas autoridades del gobierno, que no hacen una otra cosa que desconocer precisamente la labor ardua que llevamos a cabo durante el año 2020, donde nadie nos preparó, donde el Estado no se hizo cargo, donde ninguna autoridad en particular del nivel central precisamente tampoco se hizo cargo. O sea, gracias hoy día a las y los docentes pudimos llevar a cabo las clases y la conexión con los estudiantes, que para nosotros es lo más importante. Tuvimos momentos de contención con los estudiantes que no lo pasaron bien, porque tampoco lo pasamos bien los maestros, porque fue un año difícil para toda la población y también no estuvimos exentos de aquello. Por lo tanto, todo nuestro repudio, con mucha energía, lo repetimos, hemos sido reiterativos nuestros dichos, a estos dichos que se han manifestado tan sueltamente y tan irresponsablemente de parte de las autoridades de gobierno, que debieran tener más que nadie, ojalá, la capacidad de conocer y reconocer que la labor docente es ha sido y se ha desarrollado permanentemente con mucha creatividad, con mucha planificación y con muchas capacidades dispuestas precisamente para llevar adelante la enseñanza de las y los estudiantes.
Así es, Paulina, hemos revisado acá en la radio, las redes sociales, las experiencias que han tenido diversos profesores, docentes en todo el país, y claro, hay una indignación porque en estas palabras de estas autoridades que casi han dicho que los profes llevan casi un año de vacaciones, hay un desconocimiento total, ¿no? Muchos profes han trabajado más que nunca, han tenido niveles de estrés que antes tampoco habían tenido, ¿no? El agobio de estar permanentemente casi 24/7 conectados a plataformas. ¿Qué nos puede decir, Paulina, sobre esta experiencia también en general? ¿Cómo han vivido los profes este último año y cómo eso se contrasta con esta visión tan desconectada, ¿no?, de pensar que han estado en vacaciones?
Mira qué interesante lo que manifiesta. Precisamente en los dichos de estas autoridades se deja entrever un menosprecio al trabajo que no ha sido fácil. Como tú manifiestas, concretamente hemos roto el horario para la planificación y el desarrollo de nuestras clases. Nosotros tenemos un horas de contrato asignado a los establecimientos educacionales que se han roto durante la pandemia, porque manifestaste un concepto que está de moda, el 24/7. hemos estado conectados muchísimas más horas de lo que dice hoy día nuestro contrato, sin respetar horas de descanso. Yo te quiero manifestar algo en mi condición de mujer. También se ha roto, precisamente, somos muchísimas las mujeres profesoras, es altísimo el porcentaje hoy día de docentes trabajando en aula. Por lo tanto, también se rompe esta idea, o se instala con fuerza más que romper, de nuestra triple función en el hogar, porque hoy día la clase, el desarrollo de la clase está instalado en nuestros hogares, y en los hogares estamos desarrollando muchas otras actividades que precisamente muchas veces no se ven, el cuidado de nuestros hijos, nietos, o adultos postrados, etcétera, etcétera, que es la realidad de muchos docentes. Y eso también ha sido un problema desde el punto de vista emocional, porque no estábamos preparados para este tipo de educación, nos tuvimos que preparar solo, tuvimos que mantener solo desde nuestro bolsillo, voy a ser súper concreta en mis dichos, también el uso del computador, de la conexión a internet, del alza de la electricidad, o sea, a costa de nosotros mismos pudimos llevar a cabo este desarrollo y esta función en conexión con las y los estudiantes. Por lo tanto, por eso nos parecen tan ofensivos las palabras, porque no fue fácil todo este desarrollo, un año complejo para toda la población y a nosotros también en particular por nuestra función de atender a muchos estudiantes y por supuesto a los padres apoderados que no estaban, que estaban en situación también compleja, quedando con trabajo muy precario, estando o en estado de cesantía. Obviamente se complejizó todo y eso resiente y llega a las escuelas, porque las escuelas no vienen, no es un mundo aislado, es parte de la sociedad misma. Por lo tanto, yo creo que es al revés. Yo creo que ya debiéramos estar preocupándonos de mejorar las condiciones de enseñanza, de regular el trabajo a distancia, de mejorar precisamente en qué condiciones está trabajando cada profesor y profesor de Chile, porque esto no estuvo exento tampoco de las propias enfermedades asociadas a esta función, que hoy día también se diversificaron, porque tenemos muchos más problemas de nivel de estrés, de lo que significa estar tantas horas conectadas a un computador a la vista, todo lo que es asociado a esta función de trabajo telemático a distancia, obviamente que recayó en el esfuerzo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, creo que no vamos a cansarnos de repudiar estos dichos, porque pasa a llevar precisamente lo que hicimos durante un año tan complejo.
Así es, Paulina. Ahora, ¿qué es lo que viene por delante? ¿No? Decíamos que en esta jornada hubo una reunión de varios personajes de gobierno, estuvo el presidente del Colegio de Profesores también, el ministro Figueroa aseguró que el Colegio de Profesores considera que las clases presenciales son irreemplazables y ciertamente hay aspectos en que tenemos mayores consensos y en otras que tenemos mayores diferencias. En opinión del colegio, el inicio de las clases presenciales debería darse en una fase diferente y en opinión de la autoridad sanitaria es posible hacerlo ya desde la fase 2. En otras instancias se ha hablado también del tema de la vacunación, que todavía falta que los profesores a plenitud puedan sentirse seguros para llegar a trabajar. ¿Qué nos puede decir Paulina respecto a cuáles son los elementos que ustedes consideran como fundamentales para poder volver a las clases presenciales?
Interesante que podamos conversar esto. Yo quiero ser súper categórica en mis dichos, porque lo hemos discutido en el directorio nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, junto al presidente nacional, por cierto, y hemos dicho lo primero, como idea central, es que sí queremos volver a clases presenciales. O sea, aquí que no se diga y que no se nos plantee que somos los que no deseamos y que vamos a poner cualquier obstáculo para que esto no ocurra nunca jamás. O sea, es como si los profesores no quisiéramos nunca más volver al trabajo. Y es lo que más deseamos. O sea, nos gusta hacer clases, nos gusta la conexión y sí entendemos desde el punto de vista de la pedagogía que el aprendizaje se produce precisamente cuando estás en contacto con las y los estudiantes. O sea, es irreemplazable el espacio de conexión directo con las y los estudiantes, la interacción entre ellos, por supuesto que es fundamental. ¿Cómo no vamos a querer volver? Lo que hemos dicho con la misma fuerza y con el mismo énfasis es que no vamos a volver mientras las condiciones de seguridad sanitaria sean las máximas. ¿Y cuáles son las máximas? Y no se trata de un tema ideológico, como lo ha planteado la autoridad, que él pretende instalar cuestiones falsas, ideas fuerzas falsas, porque habla de que nosotros estamos enchampados en un tema ideológico. ¿Cuál es nuestra ideología? Hoy día hablamos solo de la vida y de la salud de las y los estudiantes y, por cierto, de la comunidad educativa completa, porque estamos hablando de nosotros también, que también tenemos nuestras propias familias. Entonces, cuando decimos esto, que no tiene nada que ver con quizás tiene que ver con la forma de vida nuestra, con nuestros principios elementales, o la forma de ver las cosas también, es que decimos que vamos a volver cuando la pandemia esté controlada. Y hoy día, con la cantidad de contagiados a nivel país, por regiones, por comunas, y cómo se ha llevado a cabo esto, no tenemos otra cosa que decir con mucha fuerza que necesitamos que estar en fase 4 para nuestro próximo retorno seguro. Porque hoy día que saludamos este proceso de vacunación, lo dijimos en nuestro minuto, nos vamos a disponer a propósito de las edades desplegadas en un calendario que ya hay para profesoras y profesores en todas las comunas de Chile. Vamos a ser los primeros en vacunarnos, ya estamos en ese proceso, pero no puede ser que solamente con el mero hecho de instalar la primera dosis nosotros volvamos el 1 de marzo, que ahora está a la vuelta de la esquina. No basta con ese solo hecho, porque de por sí, primero tendríamos que esperar la segunda dosis. Segundo, no es completa la vacunación el proceso que estamos pidiendo. Y no es que vamos a pedir más cosas y vamos a ir interponiendo más vallas para nuestro retorno. Tiene que ver con el control completo de este proceso y con espacios seguros. Yo creo que allí estamos al debe. Hay autoridades municipales que han podido renovar espacios, ventilar espacios, instalar en los espacios comunes de las escuelas y liceos nuevos bebederos, sectores más ventilados, sectores mejores iluminados. Vamos a tener menos estudiantes, pero te quiero ser súper honesta, así como hay sostenedores municipales que han logrado hacer eso, hay otros que no han logrado hacer nada, no han logrado cero intervención en estos espacios que se convierten en inseguros. Por lo tanto, yo creo que la sensatez es lo que debe primar en este minuto, convocarnos a cuidarnos entre todos, de que no es necesario apurarnos porque no nos negamos al trabajo. A partir del día 1 de marzo tú verás en el desarrollo de todo el país como maestro estaremos a disposición de conectarnos con nuestros estudiantes, que es lo que mejor sabemos hacer clases, llevar adelante procesos formativos de desarrollo para la enseñanza de ellos. Eso es lo más importante para nosotros, sin duda. Pero con este nivel de proceso y de contagio, creemos que todavía es bastante inseguro y que las comunidades tienen que debatir en profundidad estos protocolos de retorno presencial. En eso estamos.
Muy bien, estamos en conversación con Paulina Cartagena, vicepresidenta del Colegio de Profesores. Recordemos, ¿no?, que este día lunes ya se inició el proceso de vacunación para los trabajadores de la educación, comenzando con los mayores de 60 años. Para acreditar su actividad pueden presentar su contrato de trabajo, o hay un certificado también que se puede descargar desde el sitio web del Mineduc. También, Paulina, me gustaría preguntarle por esta idea de comenzar a trabajar de manera híbrida, ¿no?, que es uno de los conceptos que ha usado bastante el ministro Figueroa, quien dice que se puede desde marzo ya trabajar de manera híbrida. ¿Cómo ustedes, como educadores, ven ese formato, ¿no?, de pronto presencial, ir combinándolo esto con la educación virtual, que fue todo un desafío, ya lo sabemos, tremendo, y que significó muchísimo trabajo también para los profes?
Exactamente, es como un doble trabajo que nos obliga y nos convoca a estar muy atentos precisamente con esta idea combinada, llamada híbrida, como tú lo dices muy bien informado, es estar en clases presenciales y combinar otra semana con clases a distancia. Nosotros lo hemos tomado bien, hemos trabajado en las comunidades esta posibilidad concreta para este año 2021. Creo que no nos vamos a negar de plano a esta posibilidad, en el sentido de que vaya mejorando, obviamente, la posibilidad de menos contagio o cero contagio o mucho menos contagio de lo que hay hoy día en nuestro país. Por lo tanto, a disposición de las comunidades, hemos probado estos sistemas con las distintas plataformas que están a disposición, pero ojo, quizás tú lo sepas porque eres una persona tremendamente informada. Hoy día tampoco es que las escuelas, los y las profesoras, las y los estudiantes tengamos toda esta capacidad desarrollada de internet, de capacidades de conexión, de buenos implementos, porque tampoco tenemos todo el despliegue que quisiéramos. Han habido buenos intentos de conectar a todos los estudiantes, buenos intentos de que cuenten con sus propios equipos proporcionados por las escuelas y liceos, pero también hay que decir, y no vamos a esconder la realidad de muchos docentes que han tenido que invertir en nuevos computadores, mejorar sus propias conexiones, y tenemos, y yo creo que eso es un desafío para nuestra organización y es parte del debate interno también, mejorar las condiciones como llevamos a cabo este trabajo a distancia que está desregulado para las los docentes, porque hoy día la ley de teletrabajo, ojo, yo creo que muchos trabajadores de Chile han llevado a cabo este formato de teletrabajo. Mira qué curioso, y justo el ministro y Palacios y justo el senador con sus dichos aberrantes solo se plantean en contra de las y los profesores, en circunstancias de que muchos trabajadores tuvieron que verse obligados a llevar a cabo su trabajo, su teletrabajo desde a la distancia. Entonces pareciera que hay un enseñamiento con los profesores en general, o en particular más bien. Entonces creemos que es un año de muchos desafíos, de los cuales por supuesto nos vamos a hacer cargo. Y con tu pregunta en concreto, cierro con la idea de que hay disposición de este trabajo híbrido, pero cuando también estamos hablando en las mismas condiciones, o sea, no porque estemos en estas fases de transición y que hay menos contagio, nosotros vamos a estar a disposición de que los estudiantes asistan a los establecimientos. Esto se tiene que llevar a cabo en fase, ya dijimos, ojalá con una pandemia controlada, y no lo que está viviendo nuestro país, porque todas esas víctimas de contagio tienen nombre y tienen rostro. Por lo tanto, estamos hablando de hechos concretos y de personas que están padeciendo este contagio.
Sí, Paulina, por último me gustaría preguntarle respecto a una cierta fijación que o de alguna manera también una condena con la que en su discurso hablan las autoridades de Estado a la dirigencia, ¿no? Esto de hacer una diferencia, de decir, como dijo Palacios luego, ¿no? Mi crítica fue directamente contra el Colegio de Profesores, no contra todos los profesores. Es decir, desde ese discurso están los profesores buenos y los profesores malos, ¿no? Y los malos, los que no quieren volver a trabajar, serían los dirigentes. Hay también allí una suerte de también condena a priori al trabajo de la dirigencia social, al sindicalismo. ¿Qué les parece también esa diferenciación que hacen estas autoridades?
Yo siento, escuchando a una autoridad de Estado, de gobierno, un ministro con la calidad que tiene, cuando responde a sus dichos, es peor de lo que manifiesta, porque efectivamente habla de un cego, que él debe tener un problema con la dirigencia o debe disociar a la dirigencia del Colegio de Profesores y Profesores con la función docente. No tiene idea que precisamente quienes asumimos esta dirigencia somos maestros que estamos en aula, que la mayoría viene de hacer clase, viene de conocer la realidad, de haber estado muchos años frente a las o al lado de las y los estudiantes, y entonces habla de su profunda ignorancia. Y yo creo, como dices tú también, quizás siendo un poquito más suspicaz, no tan ignorancia, no debe ser tanta ignorancia, y debe ser un desprecio a la organización sindical, porque no hay que olvidar que el Colegio de Profesores en el fondo actúa como un gran sindicato. Y más allá de que representemos un conjunto importante de profesores, estamos hablando de más de 45.000 profesores asociados a nuestra organización en todo el país, nosotros consideramos que son palabras de desagravio en general también a la función que hemos llevado a cabo. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en descalificaciones que nos digan hacer distingo entre nosotros. Es al revés. Yo creo que los profesores han sentido que las palabras de esta autoridad no tienen nada que ver con lo que hicimos durante todo un año tan complejo y tan difícil para todos y todos. Por lo tanto, no hacemos otra cosa que repudiar los dichos del ministro y pedir y exigir ojalá su renuncia, pero cuando eso no se escucha, padre, hay que insistir en que ojalá retracten y no digan cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad.
Perfecto, Paulina Cartagena, vicepresidenta del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por la conversación y mucha fuerza y ánimo en todo este año que se viene de gran desafío para todo el cuerpo docente de nuestro país. Así es que un fuerte abrazo, Paulina.
Muchas gracias por la conversación, ha sido muy grato, y a través del programa que está saliendo al aire, por supuesto, la Radio Nuevo Mundo, un abrazo a todas y todos los docentes, harto aguante y arriba las y los que luchan. Un abrazo.
Vale, chao.
Chao.
Tú nunca serás ni la mitad de mi verdad. No sabes ni has sabido amar. Yo me equivoqué al creer que te podía cambiar. Por suerte nunca volverás, porque el amor no debe. Fue violento, rompiste mis pétalos uno a uno. Vivía desde el miedo azul, corriendo para no existir. Tan diminuta como una hormiguita me hiciste sentir que yo no tenía mejor opción que tu falta de reflexión. Soy dueña de mi vida, de ahora en adelante no se me olvida. Soy dueña de mi vida. Complacerte sin perderte, comprenderte. Muchas veces me olvidé de mí. Sé que tu manera de tenerme, poseerme, dependiente, nunca va a hacerme feliz. Porque yo soy dueña de mi vida, de ahora en adelante no se me olvida. Soy dueña de mi vida. Porque el amor no duele, el amor no duele. Amor no duele, el amor no duele. Amor no duele, el amor no duele. Tú nunca serás ni la mitad de mi verdad. No sabes ni has sabido amar. Yo me equivoqué al creer que te podía cambiar. Por suerte nunca volverás. Amor no duele, el amor no duele. Porque el amor no duele, el amor no duele. Oh. Amor no duele, el amor no duele. Amor no duele, el amor no duele.
El amor no duele, cantaba Denise Rosenthal hasta ahora, 17:32 en la radio Nuevo Mundo. Y en esta jornada, a propósito de la conversación que sosteníamos con la vicepresidenta del Colegio de Profesores, les quiero comentar también el respaldo que ha dado Cecilia, la incomparable. Dio un motivador mensaje a los profesores en medio de los conflictos, ¿no? Por el regreso a clases, la cantante no quiso restarse para homenajear a un sector de la sociedad, los y las profesoras, que ha sido duramente criticado en estos días desde el gobierno, ¿no? El conflicto por el retorno a clases ha generado reacciones desde distintos frentes y el mundo del espectáculo se sumó también con reacciones de todos los tipos. Cecilia la Incomparable, qué tremenda artista nacional, ¿no?, usó sus redes sociales para dar un motivador mensaje a los profesionales de la educación. Como hija y hermana de profesoras, puedo dar fe de la bondad y perseverancia en su vocación, dijo la cantante, de éxitos como Puré de Papas, Baño de Mar a Medianoche, a través de su cuenta de Twitter. La cantante no se quedó allí, sino que agradeció al profesorado todo su descreste siempre, especialmente el año que pasó, año fuerte, diferente y difícil, en lo que sé cuánta fuerza pusieron por nuestros estudiantes. Gracias a los profesores, Cecilia recibió muchos comentarios positivos por parte de sus seguidores, con algunos profesores agradeciendo el mensaje de ánimo en medio de una polémica que parece no tener un fin próximo, ¿no? Qué lindas palabras, querida Cecilia, gracias por poner valor a nuestro trabajo. Como madre de una futura profesora, me da mucha rabia escuchar el constante ninguneo hacia los profesores, pero leerla a usted da esperanza que esto cambie. E Incomparable, dentro y fuera del escenario, fueron algunas de las respuestas que recibió. Bien, entonces, por Cecilia la Incomparable, que dejó en claro, ¿no?, que los profesores de Chile hacen un trabajo encomiable y ese trabajo se debe respetar, la trayectoria de los profesores y profesoras. Imagínese todo la carga de trabajo que significó el año pasado, ¿no?, estar por teletrabajo, teniendo frente a una pantalla a 30, 40 chiquillos. Es una cuestión que hay que saber calibrar. Es un tipo de trabajo muy, muy especial que requiere no solo atención, sino también cariño, dedicación. Así es que muy bien por todos los profes, y bien por Cecilia, la Incomparable.
Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos, no me obligas ni te obligo, y aún así sé que soñamos conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres viento yo soy vela, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso.